La mayoría de los miembros de la congregación ya estamos aquí de regreso de las fiestas de los tabernáculos. Solo faltan unos poquitos. Tuvimos personas que fueron a Mendoza a la fiesta, otros fueron a Licanray, otros a Bolivia, Gabriel que fue a Maloca, otros fueron a Guatemala y otros a Perú. Y todos han regresado con bien y todos nos han contado excelentes experiencias de las cosas que vivieron en cada uno de esos lugares. La realidad es que hemos tenido una fiesta muy hermosa. Dios hizo varios milagros para que disfrutáramos de esta fiesta, como ya mencioné, el tema de Iván Soto, de la lluvia en Mendoza, o de la movilización allá en Cochabamba, y pienso que pueden haber otras experiencias que tal vez no nos hemos contado, pero que podemos comentarnos el día de mañana, en la casa de don Álvaro. Creo que ahora que hemos regresado de las fiestas con bien, es más que correcto y más que justo que hablemos de la gratitud. Debemos tener gratitud primeramente a Dios y en segundo lugar hacia aquellas personas que han hecho posible que tengamos una fiesta hermosa. Personalmente, una vez más, yo quiero darle las gracias a todas las personas que hicieron posible que la fiesta fuera un éxito. Yo sé que Dios es el dueño de la fiesta, es el que nos invita a sus fiestas santas, pero también sé que Él usa a las personas para que la fiesta sea un éxito. Y las personas que se han dejado usar por Dios, que han sido instrumentos en las manos de Dios, en los diferentes trabajos de la fiesta, obviamente tenemos que agradecerles, y lo hacemos con gusto. Desde las personas que arreglaron las flores, las personas del sonido, las personas que arreglaron el salón, las personas que dieron los mensajes, etcétera, etcétera. Todos. Nuestro agradecimiento de lo más profundo. Dios ha sido maravilloso con nosotros, no solamente en la fiesta, sino que ha hecho muchos milagros de protección y de bendición, en especial en los últimos años. Tenemos paz, tenemos una iglesia, tenemos un lugar de reunión, tenemos hermanos en muchos lugares. Como les decía en los anuncios, tuvimos 45 sitios de fiesta en 37 países diferentes. ¿Cómo no agradecer a Dios por esa misericordia, por esas bendiciones y por esa protección? También, ¿cómo no agradecer a Dios y a tantas personas involucradas directa e indirectamente en cada una de las cosas de la fiesta? Guiados por Dios, las personas pusieron todo de su parte para servir a los hermanos, para que todos disfrutáramos al máximo de estos 8 días. De hecho, hubieron personas que trabajaron desde la Pascua, desde la fiesta de los panes sin levadura, para preparar los regalos, para preparar los bailes, para preparar los tejidos, para preparar las actividades, etcétera. De lo más profundo, les damos las gracias a todas las personas que pusieron todo de su parte para que la fiesta fuera un éxito sobre todo espiritual. Hermanos, Dios quiere que nosotros, todos en la iglesia, seamos agradecidos. Ser agradecidos debe ser una característica de los cristianos. Ser agradecidos. La gratitud es un sentimiento que nos inspira a expresar de alguna manera que apreciamos el beneficio o el favor recibido. Repito, la gratitud es un sentimiento que nos inspira a expresar de alguna manera que apreciamos el beneficio o favor recibido. El agradecimiento es una forma de expresar que apreciamos lo que otros han hecho por nosotros, especialmente de Dios. Nosotros los cristianos deberíamos ser las personas más agradecidas sobre la tierra. Repito, los cristianos deberíamos ser las personas más agradecidas en la tierra. Deberíamos estar agradecidos por muchas cosas. Podemos ver la creación allá en Licanray. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Tener el volcán nevado permanentemente, con un poquitito de humo que le salía, tener la vegetación, tener el lago, tener el río, tener aves exóticas en el lugar de reunión, tener calefacción en el lugar de reunión, tener leña todo el tiempo. O en Mendoza, en Mendoza tener tanta comida, tener lugares de reunión para todo. El salón de reunión, salones para los niños, salón grande para la fiesta, el salón para las comidas, y tenerlo todo para nosotros, etcétera, es una tremenda bendición. Deberíamos estar agradecidos por la vida, por la salud, por los hijos, por la lluvia, por el sol, por este salón, por la iglesia, por la comida, por el vestido. Porque tenemos vida, porque tenemos casa, porque estamos completos. Los cristianos deberíamos ser las personas más agradecidas de este mundo. Este mundo da por sentado todo lo que tiene. Casi todos en el mundo piensan que merecen lo que tienen y como consecuencia no tienen por qué dar gracias por nada. Cada vez más este mundo es más desagradecido que antes. Especialmente el mundo científico e intelectual sienten que no tienen por qué darle gracias a nadie. Todo lo tienen por su propio poder, por su propia sabiduría, por su propia inteligencia. Quisiera leer una canción que ustedes la conocen. Esta canción la escribió Violeta Parra y le tituló Gracias a la Vida. Y empieza ella dándole gracias por los ojos, porque tenía ojos. Primero le da gracias por la vista. Y ella dice, gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que amo. Yo le cambié. Ella puso hombre, yo puse mujer. Y luego le da las gracias por el poder oír y el poder hablar. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando, la ruta del alma del que estoy amando. Y luego le da las gracias por poder caminar. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa suya, tu calle y tu patio. Luego le da las gracias a la vida por poder razonar y poder amar. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro al fondo de tus ojos claros. Luego le da las gracias a la vida por tener sentimientos y emociones. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida. Gracias a la vida, gracias a la vida. Una persona agradecida. Una persona agradecida de la vida. Ella no quiso decir de Dios, pero yo sí quiero decir de Dios. Deberíamos estar agradecidos como Violeta Parra por tener ojos, por tener oído, por poder hablar, por poder caminar, por poder razonar, por poder amar, por poder sentir y por poder tener emociones. Deberíamos estar agradecidos. ¿De quién? De nuestro Dios que hace todo esto posible. Deberíamos ser las personas más agradecidas de este mundo, porque nosotros entendemos el propósito de Dios. Pero este mundo no es agradecido, en especial los intelectuales, en especial las personas que se dicen ser de las más inteligentes y las más exitosas, son los menos agradecidos. Piensan que todo lo merecen, que lo que tienen es por su poder y por su inteligencia. Romanos 1:20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Quisiera que ustedes vieran el producto equivocado de ser desagradecidos. El efecto equivocado de ser desagradecidos. Aquí lo describe la Biblia. Romanos 1, versículo 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. La nieve, la lluvia, el sol, la luna, el mar, el agua potable, el tener comida. Versículo 20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quién puede crear un copo de nieve? Crearlo de cero. ¿Quién puede crear una manzana? Crearla de cero. ¿Quién puede hacer que llueva? De cero. ¿Quién puede hacer que se produzca una cosecha? Desde cero. Pero la gente piensa que es por su propio esfuerzo, por su propia inteligencia. Cuando no llueva un año, un año completo, este mundo tendría una crisis terrible de todos, en todos sentidos, en alimentos, en todo. Pero la gente lo da por sentado. ¿Agradecer que llueve? ¿Agradecer que tenemos nieve en la cordillera? ¿Agradecer que tenemos vida y que tenemos ojos? No, eso es para los ignorantes, según ellos. Versículo 21, habiendo conocido a Dios por medio de las cosas hechas, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido porque no le dieron gracias. Prefieren seguir creyendo en la teoría de la evolución. ¿Y saben cómo le llaman ellos a la energía que no pueden comprobar? La energía oscura. Y ellos tienen comprobado solamente el 4% de la energía que sostiene el universo. Solo el 4%. Y al 96% le llaman la energía oscura, que no saben qué es. Pero no van a doblar su orgullo y su soberbia a reconocer que existe una mente superpoderosa que controla el universo. No lo van a reconocer. Mejor le llaman energía oscura. Y en lugar de dar gracias, se ciegan en su propio razonamiento humano. Como dice el versículo 21, otra vez. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora vayamos al versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Prefieren creer en un leño, en un palo, en una estatua, en un pedazo de yeso. Prefieren decir eso. ¿O prefieren creer en la teoría de la evolución? ¿Cuál es el punto? El punto es no reconocer que existe un Dios. Hasta Violeta Parra dice, ¿gracias a quién? A la vida. Porque si ella dijera gracias a Dios, nadie cantaría su canción. Nadie creería en su canción. Fíjense nomás cómo es la mente humana. Versículo 24, por ser desagradecidos, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, etcétera. Ustedes pueden leer el resto de los efectos negativos por no ser agradecidos. Repito el versículo 21, leámoslo de nuevo. Habiendo conocido a Dios por medio de las cosas hechas, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido por la falta de agradecimiento a ese ser todopoderoso que hace todo posible, ese ser que nos dio una fiesta hermosa. ¿Quién lo hace posible? Que 10,000 personas nos movamos en auto, en avión, en todo tipo de transporte y todos bien. ¿Quién lo hace posible? Que en Guatemala se hayan congregado más de 500 personas para la fiesta y todos contentos. En Mendoza nos congregamos 350 personas, todos contentos y en paz. Allá en Tennessee se congregaron 1,200 personas y todos felices y contentos, con una mente positiva. ¿Quién lo hace posible? Hay una mente todopoderosa que está trabajando en este mundo, en esta sociedad, y que hace posible que llueva, y que hace posible que caiga la nieve, y que hace posible que haya agua potable, y que haya comida, y que haya manzanas, y que haya todo eso. Tenemos que aprender a ser agradecidos nosotros, más que todas las personas de este mundo. Pero vean este mundo hacia dónde va. Este mundo es un mundo desagradecido hacia Dios y hacia otros seres humanos. Este mundo piensa que todo lo que tiene lo merece. Es por mi esfuerzo. Noten ustedes una escritura que hemos leído antes. Segunda de Timoteo 3, 1 al 4. Segunda de Timoteo 3, 1 al 4. Y quiero resaltar varias palabras que implican desagradecimiento en este relato. Segunda de Timoteo 3, versículo 1, lo voy a leer completo primero y luego voy a aislar las palabras que implican desagradecimiento. Versículo 1, segunda de Timoteo 3. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Versículo 2. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Quisiera aislar algunas palabras que implican desagradecimiento en todo este relato. Aislé varias palabras cuyo concepto es ser desagradecidos. El primero de ellos, amadores de sí mismos. Esto quiere decir, solo yo importo. Nadie más cuenta y a nadie le debo rendir cuentas. Amadores de sí mismos. Primer concepto. Solo yo importo, nadie más cuenta. A nadie le tengo que dar gracias y a nadie le tengo que decir nada. Segundo concepto, avaros. ¿Qué quiere decir esto? Solo yo merezco todo el éxito, el dinero y el poder. Solo yo merezco todo el éxito, el dinero y el poder y nadie más. Avaro. Y todos los avaros piensan que deben tener mucho dinero porque lo merecen. Siguiente concepto, vanagloriosos y soberbios. ¿Qué quiere decir? De ninguna manera reconocen el bien que otros hacen por ellos. Vanagloriosos y soberbios, de ninguna manera reconocen el bien que otros hacen por ellos. Eso es soberbia. Siguiente concepto, blasfemos. De ninguna manera van a agradecer a Dios ni lo van a tomar en cuenta. Blasfemos. De ninguna manera van a agradecer a Dios ni lo van a tomar en cuenta. Siguiente concepto, desobedientes a los padres. De ninguna manera le van a dar gracias a los padres por nada. Hablando de los jóvenes. De ninguna manera les van a agradecer a los padres por nada. Desobedientes a los padres. Siguiente concepto, ingratos. Ingratos quiere decir no dar gracias a nadie por nada. No dar gracias a nadie por nada, ingratos. Siguiente concepto, sin afecto natural. Sin afecto natural quiere decir que no sienten apego ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a nadie. ¿A quién le van a agradecer? No sienten apego hacia su esposa, hacia sus hijos, hacia nadie, sin afecto natural. ¿A quién le van a agradecer? ¿A la esposa, a los hijos, a los demás? Siguiente concepto, implacables. Implacable quiere decir listo para la venganza. Listo para la venganza. Siguiente concepto, crueles. Quiere decir ofender a los demás sin tomar en cuenta ni siquiera su presencia. Crueles quiere decir ofender a los demás sin tomar en cuenta ni siquiera su presencia. Siguiente concepto, traidores. Traidor quiere decir sin apego y sin gratitud hacia nadie. Todos somos desechables para el traidor. Traidores sin apego y sin gratitud hacia nadie. Y concepto final, impetuosos. El impetuoso quiere decir listo para pelear. Listo para pelear. Fosforito. Sin embargo, hermanos, esta es la descripción que Dios da de un mundo desagradecido. Es en el que nosotros vivimos, en el que usted y yo vivimos. Y sin embargo, Dios dice que los cristianos deberíamos ser las personas más agradecidas que existen en la tierra. Debemos ser agradecidos a Dios. Debemos ser agradecidos a los demás. Debemos ser agradecidos hacia la vida, como Violeta Parra. Gracias por los ojos. Gracias por los oídos y por el poder hablar, por el poder caminar, por el poder razonar y amar, por el poder tener sentimientos y emociones. Yo pienso que la canción de Violeta Parra es un poema que hay que reflexionarlo. Es una canción de agradecimiento. Yo tengo una pregunta cuando pensaba en esta canción de Violeta Parra. ¿Cómo puede alguien sin el Espíritu de Dios expresar la gratitud de una manera tan hermosa? Y a veces nosotros se nos pasa por alto el ser agradecidos. Repito la pregunta. ¿Cómo puede alguien sin el Espíritu de Dios expresar la gratitud de una manera tan hermosa? Y a veces nosotros se nos pasa esta característica de ser agradecidos. Repito, nosotros los cristianos deberíamos ser las personas muy agradecidas de lo que tenemos. La gran mayoría de nosotros tenemos todo para ser felices, sinceramente. La gran mayoría de nosotros tenemos todo para ser felices, para ser agradecidos. Yo les decía que a mí me impactó cuando fui a ver a Lupita Cruz-Aley en Guadalajara. Lupita Cruz-Aley, entramos más o menos al mismo tiempo a la iglesia, hace mucho tiempo, allá a inicios de los 70s en Guadalajara. Y fuimos a verla en Guadalajara, mi esposa y yo. Lupita estaba en los últimos momentos de su vida, con cáncer. Y ella estaba muy positiva, tratando de animar a las personas que iban a visitarle. Pero cuando yo salí de ahí, cuando salimos mi esposa y yo de ahí, yo pensé, ¿y si me pasara a mí lo mismo? ¿Si me pasara a mí lo mismo de un momento a otro? ¿Tener cáncer terminal? Y el cáncer, aparentemente, cuando ya está avanzado, ya parece que ya no se detiene. ¿Y si me pasara a mí? Y yo dije, pero aquí estoy. Entonces hay que vivir la vida con toda intensidad, dando gracias a Dios y dando gracias a los demás por su presencia, por su ayuda, etcétera. Especialmente en la fiesta de los tabernáculos. ¿Se han fijado ustedes que a veces no es tan frecuente que nosotros decimos gracias? De lo profundo te lo agradezco. ¿Por qué? Porque el mundo nos influye. El mundo piensa o nos hacen pensar que lo que tenemos es porque lo merecemos, pero no es así. Hace poco invitamos a cenar a la señora Lucía Catalán. Lucía Catalán, ustedes la conocen, se sienta ahí donde está Luis. Ella no pudo venir hoy porque anda de vacaciones la señora, ¿eh? Pero ella ya no puede caminar. Está el puro huesito, las puras arruguitas, pero hablen con ella y le levante el ánimo. Nosotros la invitamos a cenar y ella empezó a hablarnos de la iglesia, de las bendiciones de Dios, de la vida que Dios le ha dado, cómo se siente feliz con sus hermanos. Ella dice, yo me siento que revivo cuando voy los sábados, yo tengo que ir a la fiesta, etcétera, etcétera. Y nos emocionó muchísimo. Había un señor allá en México que se llamaba Don Demetrio. Don Demetrio no tenía casi nada de dinero. Tenía una casita sencilla. Nosotros tratábamos, le ayudábamos con comida, pero él no quería que le ayudáramos con comida. Él decía, yo tengo todo, Don Saúl. Y no tenía nada. Pero vivía él en la orilla, en la frontera entre México y Estados Unidos. Y él era un hombre feliz y agradecido de Dios. Él decía, mire, Don Saúl, ¿dónde vivo? Yo aquí no me aburro. Dice, yo veo aquí a los mojados que brincan para allá y brincan para acá. Llegan aquí, yo les doy café y les doy bebida y los animo a que sigan brincando. En serio, era un hombre positivo. Les voy a contar una anécdota. Era un hombre, pero así, agradecido de la vida. Tenía un refrigerador y él compraba la comida y la metía en el refri. Y un día resulta que llegué a visitarle un día en la tarde. A propósito, yo iba con don Demetrio a animarme. En serio. Yo le decía a mi esposa, me siento muy agotado emocionalmente, mentalmente. Con permiso, voy con don Demetrio. Y yo regresaba cambiado de con don Demetrio. Bueno, en esta ocasión llegué y don Demetrio tenía la comida en una mesa redonda de metal con patas de metal, cuatro patas de metal de tubo. Ahí tenía la comida arriba. Y le digo, Demetrio, ¿y la comida por qué no está en la refri? Y me dice, mire, resulta que en la refri hay un ratón que todas las noches se mete por ahí, por algún lado, y se come la comida. Y le digo, ¿y por qué no tapas el agujero? No, es que aquí me divierto, lo voy a decir por qué. Resulta que el ratón olía la comida y luego él trataba de subirse a la mesa porque la olía. Y Demetrio se ponía, pero se reía a carcajadas porque el ratón se quería subir por la pata de metal y se resbalaba. Y Demetrio se carcajeaba porque la rata a veces decía que agarraba vuelo y sí, sí, sí. Una vez con mi esposa fuimos a decirle, Demetrio, te queremos traer comida porque no tienes mucha. No, no me traigan, dice, yo les doy a ustedes. Y fue y sacó comida de no sé dónde y él quería hacernos una comida a nosotros, agradecido de la vida. Y le decíamos, Demetrio, ¿te falta algo? No me falta nada, don Saúl. Puedo caminar, puedo reír, puedo cantar. Un hombre extremadamente agradecido de la vida y de Dios. En Guatemala yo tenía otro héroe. Y se llamaba Crisanto Maquín. ¿Dónde está Gabriel, verdad? Crisanto Maquín. Otro ancianito que no tenía nada, pero súper agradecido. ¿Saben cuál era su diversión? Él trabajaba cuidando una... Era como una fábrica de yeso, ¿verdad? Cuidaba una fábrica de yeso y su diversión era salir a la carretera, compraba una Coca-Cola y un pan. Se salía afuera, sentaba una piedra y ver a los carros pasar y todos, ¡adiós! ¡Adiós! Y todos le decían adiós, ¡adiós! 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 Y así se pasaba el día, feliz el hombre. Así que yo, para animarme, me compraba mi coca, mi pan, escogía mi piedra y me sentaba con él. Me levantaba el ánimo. Un hombre agradecido, que no tenía nada. Gabriel lo sabe, porque todos nos animábamos con él, ¿cierto, Gabriel? A todas las personas en la congregación queríamos ir a hablar con Crisanto, porque a todos nos levantaba el ánimo. Agradecidos. Yo pienso que Dios quiere que nosotros seamos personas agradecidas de lo que nosotros tenemos. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Dice Violeta Parra, me dio los luceros y etcétera, etcétera. Colosenses 3, versículo 12. Colosenses 3, 12. Tenía yo otro héroe que se llamaba Cantinflas también. Porque igual el hombre, ¿verdad? Colosenses 3, 12. Dice lo siguiente. Vestíos pues como escogidos de Dios. Y empieza a dar las características de un escogido de Dios. Vestíos como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. 15. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sed agradecidos, es una orden de Dios. Sed agradecidos. Versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracias, otra vez, canciones de gratitud cantando con gracia. En vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La Biblia dice que nosotros debemos ser así. Esa es una característica del cristiano y creo que es muy importante que nosotros seamos conscientes de que debemos tener ese sentimiento y expresarlo a Dios y expresarlo a los demás de alguna manera. Primera de Crónicas 23, 25. Primera de Crónicas 23, 25. Primera de Crónicas 23, 25. Porque David dijo, el eterno Dios de Israel ha dado paz a su pueblo Israel. Y saben ustedes que cuando Dios les dio paz a su pueblo Israel, ¿saben lo primero que hizo David? Puso levitas a darle gracias a Dios todos los días. Tener paz. Qué hermoso tener paz. Tuvimos fiestas de paz. Y tenemos fiestas de armonía. Y tuvimos fiestas de regocijo. Esa es la verdad. Y todo eso de parte de Dios. Versículo 25, David dijo, eterno Dios de Israel ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Noten el 30. Dice, y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias. Miren el pensamiento de David. Cuando él dice que experimentó la paz, él dijo, lo que tengo que hacer es, voy a poner levitas que todos los días estén diciéndole a Dios gracias en sus oraciones y estén expresando su gratitud a Dios. Todos los días a dar gracias y a tributar alabanzas al Eterno y a sí mismo por la tarde. Esa era su pega. ¡Qué tremendo! Esa era su pega. Está dando gracias a Dios en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde. Era su trabajo. Lo que implica es que David era un hombre agradecidísimo de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que tenía las actitudes de Dios. Que apreciaba muchísimo lo que Dios le había dado. Ya les voy a dar algunas cosas por las que debemos dar gracias a nosotros los cristianos. Efesios 5, 17. Efesios 5, 17. Efesios 5, 17. Una de las razones por las cuales a uno se le olvida dar gracias, ¿saben cuál es? Tal vez la razón principal por las cuales se nos olvida dar gracias, ¿saben cuál es? Que nos concentramos en lo que nos falta y no en lo que tenemos. Y a todos nos hace falta algo en nuestra propia mente. Pero cuando nos concentramos en lo que nos hace falta, siempre vivimos medio amargados. Porque nos falta esto, nos falta lo otro. Si tuviera un auto, si tuviera una mejor casa, si tuviera mejor ropa, si tuviera a mi hijo en otra universidad, siempre nos hace falta. Pero es incorrecto. Esa es la razón por la cual no aprendemos a dar gracias. Nos concentramos en lo que nos falta, no en lo que tenemos. Y la persona agradecida se ubica en lo que tiene y lo agradece. Efesios 5, 17. Aquí describe una vez más las características de un cristiano verdadero. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Se las voy a decir, dice Pablo. Primero, 18. No os embriaguéis con vino. No os embriaguéis con vino. En lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo. A mí me falta todavía, me falta mucho. Versículo 20, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todo. Lo que tengo, por supuesto. Lo que tengo, no lo que me hace falta, porque lo que me hace falta me va a poner medio amargado. Dando gracias a Dios por todo. Noten el 17, lo voy a repetir el 17. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es, la describe, versículos 18 al 20. Voy a leer el 20 otra vez, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿por qué podemos dar gracias a Dios? Yo voy a analizar cinco cosas. Luego las voy a describir. La primera de ellas, debemos dar gracias a Dios por la fiesta de los tabernáculos. Número dos, debemos dar gracias a Dios por la familia que Dios nos ha dado. Número tres, debemos dar gracias a Dios por su llamamiento a este camino. Cuatro, debemos dar gracias a Dios por la salud que tenemos. Porque podemos ver y podemos caminar. Y podemos comer, etcétera. Y número cinco, debemos dar gracias a Dios por su iglesia, por tener a su iglesia. Es una bendición tener a la iglesia de Dios. Así que número uno, vayamos a lo primero que debemos agradecer. Hay muchas cosas más, por supuesto. Número uno, debemos dar gracias a Dios por la fiesta de los tabernáculos que tuvimos, que acabamos de tener. Tuvimos 45 sitios de fiesta en 37 países en tan solo 2 años. En tan solo 2 años. ¿Cómo no estar agradecidos con Dios? ¿Cómo no estar agradecidos con Dios? Hace, en la fiesta del 2010, éramos solamente los sitios latinos. Y había confusión y había problemas, etcétera. En el 2010, 2011 todavía había inestabilidad en la iglesia, todavía había dudas, etcétera. 2012, yo pienso sinceramente, hermanos, que este es nuestro verdadero nuevo comienzo como iglesia. Un comienzo de paz, de armonía, de tranquilidad. ¿Cómo no estar agradecidos con Dios? Es maravilloso. Tuvimos a muchas personas en la fiesta, en todos lados, con mucho deseo de ayudar. Las personas todas querían ser solución y no problema. Tuvimos un buen clima en todos los lugares, tuvimos buenos sermones. Tuvimos personas que se prepararon con antelación para los mensajes. Tuvimos la comprensión y la ayuda de los dueños de los hoteles. Encontramos el auto de Iván. Tuvimos la protección de Dios en el regreso. ¿Cómo no estar agradecidos con Dios y con las personas que tanto colaboraron para hacer de la fiesta un éxito? Hermanos, ser agradecidos implica mantener ese agradecimiento durante todo el año que viene. Repito, ser agradecidos implica mantener ese agradecimiento este año que viene. En realidad, el objetivo de la fiesta de tabernáculos es que las cosas que vivimos durante los días de la fiesta nos afecten positivamente el resto del año. Si olvidamos las bendiciones que Dios nos dio, entonces la fiesta no cumplió su propósito. Repito, si olvidamos las bendiciones que Dios nos dio, entonces la fiesta de tabernáculos no cumplió su propósito. Tenemos que ser agradecidos en nuestro carácter. En nuestro carácter, en nuestro interior. Por alguna razón, los israelitas citaron a un ayuno 2 días después de tabernáculos. En mi entendimiento, ese ayuno fue de reflexión y también de agradecimiento. Ese ayuno fue de reflexión y también de agradecimiento a Dios por sus bendiciones tremendas. Nehemías capítulo 9, versículo 1. Dice, el día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. 2, porque se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. ¿Cuándo se habían apartado? Pues durante la fiesta de los tabernáculos. Habían estado en un lugar separado. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley del Eterno, su Dios, la cuarta parte del día, la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron al Eterno, su Dios. Versículo 13. Dice, sobre el monte de Sinaí descendiste, hablaste con ellos desde el cielo. Les diste juicio recto, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. 14. Les ordenaste el sábado santo para ti, como decía Rodrigo hace un momento. Les ordenaste el sábado santo para ti. Y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y leyes. Están expresando su agradecimiento a Dios. Versículo 19. Tú con todo, con tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Gracias por ello. Versículo 20. Enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Gracias por ello. 21. Lo sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Gracias por ello. Versículo 36. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y versículo 38. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Renovamos el pacto contigo. ¿Un pacto de qué? Era de agradecimiento. Era de agradecimiento por la maravillosa fiesta que ellos habían vivido. Así que yo los quiero invitar a lo siguiente. ¿Qué les parece si esta semana que viene yo les propongo miércoles para ayunar? Solo agradecimiento a Dios. Solo agradecimiento. Los que no puedan hacerlo el miércoles, háganlo en otro día de la semana. Solo agradecimiento por la fiesta de los tabernáculos maravillosa que Dios nos dio. Lo hicieron los israelitas, ¿por qué no hacerlo nosotros? Yo pienso que es más que correcto, más que justo, para empezar con pie derecho un nuevo ciclo. Un nuevo año de fiestas santas. Así que el miércoles los que puedan, los que quieran apoyar, en otro día de la semana, está bien. Es un ayuno de agradecimiento a nuestro Dios, nuestro Dios maravilloso que nos ha dado tan hermosa fiesta. Tan bonita, tan pacífica. Y que Dios nos dé un año maravilloso también. Los que están conectados y les invitamos también hacer este ayuno de agradecimiento a nuestro Dios y Padre por la fiesta. Como les digo, el día miércoles al jueves, los que no puedan, en otro día de la semana estará bien. Punto número dos, debemos dar gracias a Dios por la familia que nos ha dado, por la familia que nos ha dado. A muchos de nosotros nos ha dado una familia que están en la iglesia, esposa e hijos. Pero aun cuando algunos no están en la iglesia, en la mayoría de los casos, nuestra familia nos apoya y son buenas personas. Aunque no estén en la iglesia, en la mayoría de los casos, nuestra familia nos apoya y son buenas personas. Es para estar agradecidos a Dios, que le haya abierto la mente a mi esposa, a mis hijos, que estén aquí, que estén pensando en Dios. ¿No saben cómo yo me siento de impactado? Que se tapen los ojos. Los oídos, mejor. ¿No saben cómo yo me siento de impactado cuando yo entro a la habitación de ellos por accidente y están orando? ¿Qué? Es maravilloso Dios. Es maravilloso el hecho de que Él es el que hace, el que llama a nuestras familias. Él es el que les abre la mente por misericordia, por amor, etc. Además, en la mayoría de los casos, nuestra familia tiene buena salud. En la mayoría de los casos, son personas que son protegidas por Dios. debido a nosotros. La mayoría de nuestros hijos son niños inteligentes. ¿Se han fijado que la mayoría de nuestros hijos sobresalen en la escuela? ¿Se han fijado? ¿Sobresalen en la escuela? ¿Por qué? Porque Dios les da inteligencia. Porque Dios les da buena salud. Dios les da neuronas, pero así, chispudas. ¿Verdad? Es Dios el que lo hace posible. En la mayoría de los casos, nuestros hijos son protegidos por Dios. En la mayoría de los casos, nuestros hijos nada que ver con los niños del mundo. En la mayoría de los casos, Dios nos ha bendecido con nuestras familias. Es para dar gracias a Dios por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestra familia. Pues solamente lo puede hacer. Solamente Él puede lograr que estemos relativamente bien. Si uno desea lo que no tiene, obviamente va a decir, no estoy bien, estoy mal. Pero si uno reflexiona en lo que tiene ahora, es para agradecer a Dios, tremendamente. Punto número tres, debemos ser agradecidos a Dios por este llamamiento especial. Debemos ser agradecidos con Dios por este llamamiento especial. No debemos dar por sentado que nosotros estemos en la iglesia. No debemos dar por sentado que nosotros entendamos la verdad. No debemos dar por sentado que nosotros comprendemos la palabra de Dios. No debemos darlo por sentado. Acompáñame a Hebreos capítulo 12, 18. Hebreos capítulo 12, versículo 18. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego en la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad. No nos hemos acercado a ese monte de Sinaí. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¿Saben lo que eso implica? El monte de Sión es la iglesia de Dios, pero también es el trono de Dios. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, ángeles santos que están al tanto de qué nos hace falta para protegernos. Esto no es un cuento, es la realidad que sucede en el mundo espiritual. Versículo 23, a la congregación de los primogénitos de Dios nos hemos acercado, que están inscritos en los cielos, en el libro de la vida, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Versículo 28, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, el llamamiento al reino de Dios, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante esa gratitud, mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque si no agradecemos, noten lo que dice el 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Voy a repetir el 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, mediante la gratitud esa, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios quiere que le agradezcamos su llamamiento maravilloso. Lucas capítulo 17, versículo 11. Aquí Dios nos va a dar una parábola, Lucas 17, 11. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras aún iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y noten, y este era samaritano. No era del pueblo de Dios. Y este era samaritano. 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde se quedaron? Noten la lección, hermanos. Noten la lección que Dios quiere darnos a usted y a mí. Noten la lección. 9 eran del pueblo de Dios y 1 era samaritano. A los 10 los sanó. Y de los 10, el que era samaritano regresa a dar gracias. Noten la lección. Yo pienso que es nada más, Dios lo deja aquí para reflexionar. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros tenemos la tendencia a dar por sentado lo que tenemos y a desear lo que no tenemos. La mayoría de nosotros, es la lección, a dar por sentado lo que tenemos ahora. Cuando nos ponemos a reflexionar, tengo ojos. Cuando nos podemos a reflexionar, tengo pies. Mi corazón todavía palpita. Todavía puedo comer sin ningún problema. Duermo re bien sin medicina. ¿Cuándo nos ponemos a reflexionar? Aquí es una reflexión que Dios quiere darnos como pueblo de Dios. Debemos ser agradecidos por lo que tenemos, por lo que Él nos da. Volvamos al versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y noten el 19. Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Ustedes creen que aquí está hablando salvado de la enfermedad? No, ya lo había sanado. Está hablando que su gratitud y su corazón eran tales y eran correctos que él tenía ofrecido el reino de Dios. En otras palabras, le dice: continúa así, vas a estar en el reino de Dios. No se te olvide lo que me acabas de hacer, lo que acabas de decir. Ser agradecido es parte del carácter de Dios, es parte de la voluntad de Dios. Punto número cuatro, debemos dar gracias a Dios por la salud que tenemos, por la salud que tenemos. En realidad, gracias a Dios, la mayoría de nosotros tenemos una buena salud, por varias razones: por las leyes de la alimentación, por el sacrificio de Cristo que fue ofrecido por nuestra sanidad. El sacrificio de Cristo fue ofrecido por nuestra sanidad. Y si nosotros entendemos esto, entonces nos vamos a enfermar menos, porque fue ofrecido por nuestra sanidad, su sacrificio. Y nosotros tenemos ese maravilloso regalo del sacrificio de Cristo para echar mano de ese sacrificio cuando vamos a pedir ungimiento. Tenemos la bendición del ungimiento. Tenemos la bendición de conocer las leyes de la alimentación y tenemos el increíble beneficio del sacrificio de Cristo para que tomemos ventaja de eso, para ser sanados, como dice la Biblia. Es muy importante. El señor Walker, en esta caída que se dio, yo me quedé impresionado porque nos dijo el señor Walker, todo el proceso de la tremenda caída, no tuvo dolor. Yo no sé cómo, pero no tuvo dolor. Don Sergio Hermosilla, con su tremendo cáncer, y él a mí me dijo que no tenía dolor. Aún dentro del problema de salud, Dios interviniendo. Solamente Él lo puede hacer de esa manera. Punto número 5 y último, por el cual deberíamos estar agradecidos, Es por el regalo de la iglesia. El regalo de la iglesia. Qué hermoso que la iglesia de Dios esté con vida y que seamos parte de ella. No voy a leer el Salmo 133, donde dice cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Es una bendición. Cuán bueno y cuán delicioso es el habitar los hermanos juntos en armonía. Se leyó este versículo varias veces durante la fiesta. Sinceramente, hermanos, es una bendición de Dios el estar juntos en paz otra vez. ¡Qué hermoso, qué regalo es tener armonía! Ahora bien, esa armonía y esa paz, dice la Biblia, busca la paz y síguela. Y síguela. Pienso que nos corresponde a nosotros, con la ayuda de Dios, mantener esa paz. Mantener esa armonía. ¡Qué hermoso es tener la paz para congregarnos todos los sábados! Venir a congregarnos y a sanarnos y apoyarnos y ayudarnos es una bendición muy grande. Muy grande. Malaquías 3:16 dice: entonces los que temían al Eterno hablaron cada uno a su compañero. Entonces los que temían al Eterno hablaron cada uno a su compañero. Y el Eterno escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Eterno y para los que piensan en su nombre. ¿De qué hablaban? Es obvio lo que hablaban. Es obvio lo que hablaban porque a Dios le agradó. Repito el 16, entonces los que temían al Eterno hablaron cada uno a su compañero. Y el Eterno escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él los que temen al Eterno y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Eterno de los ejércitos, en el día que yo actúe. Y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Por qué los perdona y por qué los ayuda? Por lo que hablaron mutuamente en las convocaciones santas, para animarse y para impulsarse. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ese es nuestro objetivo. El objetivo es impulsarnos positivamente unos a otros cuando nos congregamos. Animarnos unos a otros, ayudarnos, levantarnos el ánimo unos a otros. Es muy importante esto, esta bendición de tener la iglesia con este objetivo. Es muy importante. Segunda de Crónicas 31:2. Segunda de Crónicas 31:2. Segunda de Crónicas 31:2 dice: y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios del Eterno. Repito, Ezequías arregló a los levitas y dice: la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios del Eterno, dentro de la iglesia, dentro de el lugar donde el pueblo de Dios se congregaba, ofrendas de paz. Dar gracias y alabanzas dentro de las puertas. Tenía que hablarse lo correcto dentro de los atrios de la casa de Dios. El espíritu de positivismo y agradecimiento era vital cuando venían a congregarse el pueblo de Israel en los atrios de la casa del Eterno. Una penúltima escritura, Esdras capítulo 3, versículo 10. Esdras capítulo 3, versículo 10. Debemos estar agradecidos por la iglesia de Dios, porque estamos en ella, porque Dios la ha protegido, porque Dios la ha mantenido. Esdras 3, versículo 10, dice: cuando los albañiles del templo del Eterno echaron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos para que alabasen al Eterno, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias al Eterno. Noten, cantaban alabando y dando gracias al Eterno y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Eterno, porque se echaban los cimientos de la casa del Eterno. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban gritos de alegría. Una actitud tremenda de agradecimiento, porque el templo de Dios se mantuvo. Versículo 13. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta muy lejos. El templo de Dios es la iglesia de Dios ahora. ¿Cómo debería sernos nuestro agradecimiento ahora por ser parte del templo espiritual de la iglesia de Dios? Debemos agradecer a Dios por su iglesia, porque tenemos hermanos. Porque tenemos hermanos, porque tenemos amigos de confianza y no tenemos que andarnos cuidando unos de otros. Yo pienso que ahora estamos en un momento de paz y de tranquilidad. Y debemos luchar ahora por mantener esa paz, esa tranquilidad, esa buena onda en la iglesia de Dios. Es muy importante. Una última escritura, Salmo 100, versículo 1. Salmo 100, versículo 1. Salmo 101. Este es un salmo de gratitud a Dios. Me gustaría terminar con él. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Eterno con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Eterno es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Está hablando de la iglesia, por supuesto. Alabadle, bendecid su nombre. Porque el Eterno es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hermanos, tengamos espíritu de agradecimiento genuino. Tengamos espíritu de agradecimiento profundo y constante durante todo este año, a Dios, a los demás. Tengamos también agradecimiento a las personas que hacen posible que tengamos servicios, que tengamos las fiestas santas. Les puedo asegurar, hermanos, que si tenemos un espíritu agradecido, de verdad, vamos a tener más alegría, vamos a tener una mejor salud, y vamos a tener más bendiciones de parte de Dios, porque a Dios le gusta bendecir a las personas agradecidas. Que tengamos un excelente año, hermanos. Que Dios nos dé sus bendiciones, su protección, su apoyo, su cuidado, y que nosotros sepamos ver esas bendiciones y agradecerlas constantemente.